¿Cómo anda, intendente?
No, buenos días
Muy bien, doctor
pido
José Eduardo
disculpas y
Laurito.
muchas gracias por la invitación.
Bueno, la verdad que nos pone contentos que haya venido, lo esperábamos la semana pasada,
Así
lo habíamos
es, pido
anunciado.
disculpas.
No, por favor, si sabemos que eran cuestiones
No,
importantes para la
no, no,
ciudad,
no,
sobre
está bien.
todo el tema de las inundaciones y demás, que es un
Un
tema
tema,
sensible,
un
¿no?
tema.
¿Serán los últimos años, Laurito? ¿Qué pasa con la Defensa Norte?
Bueno, en primer lugar, las familias evacuadas y autoevacuadas han sido muchas, ¿no? Quizás
175.
menos, 175. Muchas familias autoevacuadas y bueno, y la cuarta creciente, que en realidad fueron cinco, pero una alcanzó a llegar, poquitos evacuados. Cinco en 3 años y algo, ¿no? La primera fue cuando asumimos, a los 5 o 6 días de asumir, 15, 16 de diciembre del año 2015. Voy a la pregunta suya, la defensa. Bueno, la defensa es una obra que el proyecto, como todos saben, se hizo, el contrato se firmó, mejor dicho, el anuncio de la obra, se hizo en Concepción del Uruguay, lo hizo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el 10 de noviembre del año 2016, y el gobernador de la provincia. Esa es una obra que, como todos saben, fue licitada por 224 millones de pesos, el 66% de esos fondos los aporta el gobierno de la nación y el 33% de esos fondos los aporta el gobierno de la provincia. Esa obra está contratada con una unidad transitoria, unión transitoria de empresas, que es Pietroboni, Lemiro y Panedile, y es una obra que debería ir más rápido. No, no hay ninguna
¿Y
duda de
cuál
que
es el
debería.
impedimento?
Bueno, el mismo impedimento que tienen otras obras. Es decir, hay obras que están contratadas y que las empresas la, perdón,
No, no,
y
por
que
favor.
la, y que las empresas las demoran. Bueno, los argumentos son, me pagan tarde, hay que redeterminar. Pero yo lo que siempre digo de estas cuestiones es, cuando las empresas toman la decisión de trabajar con el Estado, tienen que saber cuáles son las reglas. Y muchas de estas empresas solo viven de contratos con el Estado, de modo tal que a mí me parece que estas cuestiones son secundarias, aunque por supuesto lo económico hay que atenderlo, las variaciones del dólar fueron reales, las redeterminaciones
Claro.
pueden tener razonabilidad, pero eso no invalida parar una obra, ¿no? Porque finalmente el Estado ha pagado.
Claro.
Vuelvo a la defensa.
Sí.
La defensa tiene dos componentes. Tiene la defensa norte contra las inundaciones, que ya debería ser una obra que vaya más avanzada. Que vaya más avanzada. Y bueno, es que por supuesto yo sigo insistiendo en algo, yo sigo siendo agradecido en algo. Esta es una obra enorme que va a permitir que todo el sector de Cantera 25, bueno, y de los barrios aledaños tenga lo mismo que ocurrió con la Defensa Sur, que fue otra obra importante, que permitió en el año 2000. 2003, cuando esa obra se comenzó a hacer, digamos, esos fondos los consiguió en su momento Jorge Busti, año 96, 72% fue un crédito para la Defensa Sur y el 28% era una contrapartida. Esa fue una gran obra que en su momento benefició a 535 familias, ¿no? Y bueno, ahora en el caso de la Defensa Norte, yo lo que digo es, el gobierno de la Nación y el gobierno de la provincia hicieron lo que tenía que hacer, la obra está contratada por la provincia, se paga 66% por la nación, 33% por la provincia, el contrato está hecho, y lo que hay que hacer es avanzar y terminar la obra, no hay
Claro.
mucha. Y después tenemos el otro tema
¿Hay
que son.
un veedor de las obras aquí a nivel local, más allá de
El
que
comitente de
sean?
la obra es el ministro de Planeamiento el Ministerio de Planeamiento de la provincia. Por supuesto que la obra tiene sus inspectores, y creo que el problema central está en que el contratista pide para continuar que las actualizaciones, o serían las redeterminaciones, se las hagan antes que continuar la obra. La obra está continuando a un ritmo muy lento. Pero es una obra que tendría que tener un grado de avance muchísimo más
importante. Laurito, y esto lo emparento por la zona a donde nos estamos refiriendo, porque esta ciudad, si bien tiene una complejidad importante, no se lo voy a decir
pero
yo,
no, pero, está bien.
Pero tiene cierta lógica en cómo se van encadenando los temas, ¿no? Estamos hablando de Defensa Norte, estamos hablando del noreste de la ciudad, situación de viviendas y de ordenamiento. En este caso estábamos hablando hace un ratito, nada más comentábamos con el oyente el tema del ex circuito MENA, que yo decía, quisiera que me explique qué es lo que se van a hacer, para no generar expectativas, ¿no? Porque de repente...
Bueno, voy a contestar un poquito, sí, el tema Cantera 25.
Sí.
El barrio Cantera 25, por supuesto, es una cantera histórica, uh-huh, que en su momento tuvo un trabajo que era de erradicar la cantera para rellenar. Si uno ve sobre calle 25 de Mayo, hubo una gestión municipal, que fue, creo que era del doctor Baldoni, uh-huh, que comenzó a rellenar con la aspiración de rellenar toda la cantera. Uh-huh. En ese momento se construyeron dos barrios, el barrio 25 de Mayo y el barrio Libertad, que son los que están, por ejemplo, en Alais y Ana Urquiza Victorica, que está el barrio 25, uh-huh, y el barrio Libertad, que es el que está en Balbín, ¿verdad? Casi un cal, ¿no? ¿Se entiende?
Ajá, sí.
Esos barrios fueron en su momento los barrios que iban a permitir entregar vivienda y urbanizar la zona,
sí,
de Cantera 25,
uh-huh,
que lo empezó a hacer en aquel momento el doctor Baldoni. Eso se paralizó porque se volvieron a ocupar las viviendas.
Uh-huh.
Bueno, se empezaron a ocupar las viviendas.
No se hizo la cicatrización.
¿Cuál es el esquema hoy? Hoy es un barrio que necesita ser urbanizado y lo más importante es primero lograr que no se inunde.
Claro.
Sobre esa base, de eso se trata la obra de la defensa costera norte. Bueno, nosotros hicimos el proyecto en el año 2016, lo terminamos y gracias al gobernador, gracias al ministro Frigerio, logramos financiamiento, que de eso se trata la obra que se está ejecutando ahora. ¿Qué más se logró hacer ahí? Algo muy importante, que es sistematizar la cuenca del Arroyo del Gato entre lo que es la calle Rauskin,
claro,
Ugarteche, entre lo que es el Boulevard Irigoyen y Santa Teresita, que es una obra importante, tanto como lo es Víctor Echeverría Lem, ahora la obra que se está haciendo en 13 del Norte al lado del SIC, que la está haciendo Copul, que son obras importantes que tienen que
¿Y
ver...
¿Y las casas tienen parcelas? Porque bueno, yo recuerdo que hubo una familia que tuvo un problema
el crecimiento fue desordenado, vamos
claro,
a hablar, claro.
Uh-huh.
En este momento, a su vez, es un barrio que al necesitar urbanización, en este momento se licitó una obra que la ganó una empresa Colicelli, que es una obra de 8 millones de pesos, que poner las cuadras de ampliación de la red de distribución de agua potable y de cloaca, que la vamos a hacer con esfuerzo municipal, con lo cual es un barrio que en este momento, más allá de todas sus carencias, pero bueno, ahí uno hace lo que puede, tiene la obra de la Defensa Norte, uh-huh, sistematizado el Arroyo del Gato, la obra de la Defensa Norte por lejos lo más importante, ¿se entiende?
Sí, porque sin duda.
Y bueno, y ahora tiene licitada y ahora adjudicada, falta firmar el contrato, una obra de ampliación de red de distribución de agua potable y cloaca para el barrio, que son 8 millones de pesos, uh-huh, son unas cuantas cuadras.
¿Cómo es la empresa?
La empresa es Colicelli.
Colicelli
es una empresa, uh-huh, local. Una empresa local. Bueno, falta, pero por supuesto que falta.
Uh-huh. Y hacia San Isidro, el tema de las viviendas que tanto costó, ¿no? Este tema de los traslados
de
los vecinos.
Yo en este tema voy a tratar de ser lo más operativo y práctico posible.
Ajá.
Las viviendas que existen en Concepción del Uruguay las termina, en su gran mayoría, no todas, pagando quien aporta el terreno y, por supuesto, los adjudicatarios, que terminan pagando una cuota del IAPB.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno habla con las personas, dice, yo la estoy pagando. ¿Es cierto? Sí, es cierto.
Uh-huh.
Pero lo más difícil es conseguir la vivienda.
Uh-huh.
Yo nunca fui presidente del Instituto de Vivienda Entre Ríos, nunca integré el directorio del Instituto de Vivienda, pero bueno, ocupando los cargos que ocupé, en el año, siendo intendente la primera vez, y a partir del año 2006, hice gestiones por viviendas para Concepción del Uruguay. Las primeras viviendas que logramos fueron 200 viviendas que en aquel momento nos concedió el gobierno del doctor Montiel, que después nos sacan 50 viviendas en el año 2004 y termina siendo el barrio 150 viviendas, ajá, que es el que se entregó en junio del año 2006. Eran 200 para Uruguay, sacaron 50, las llevaron a Bazar del Vaso, uh-huh, y 150 quedaron en Uruguay. Yo en gestiones de vivienda anduve desde el año, bueno, esas viviendas, y desde el año 2006 hasta hace poco tiempo. Uh-huh. Y trajimos 2.040 viviendas. De esas 2.040 viviendas, 1.800, un poco menos, pertenecen a los programas de vivienda a la provincia. Uh-huh. Es decir, aquellas viviendas donde tiene, que se llaman de demanda libre, sí, donde usted tiene que inscribirse en el YAPB, uh-huh, y de esa manera accede. Y se hicieron por dos sistemas. Un sistema son las viviendas que construye, que se licitan y que, uh-huh, se construyen y que se van por sorteo. Y otras son las sectoriales. ¿Cuáles son las sectoriales? Las viviendas de ATE, las viviendas del Sindicato de la Carne, las viviendas que tienen que ver con ACMER, las viviendas que tienen que ver con todos los acuerdos sectoriales que hizo la provincia. El último acuerdo sectorial que me tocó hacer a mí fue el del año 2012, cuando era ministro de Educación, en las paritarias docentes. Nosotros firmamos 1.025 viviendas, sí, para docentes de entrerrianos, uh-huh, uh-huh, de las cuales 125 fueron para Concepción del Uruguay y el resto para la provincia. Aquí se entregaron 45 de esas viviendas y se están construyendo 80, que la gente se está quejando.
Uh-huh. ¿Qué porque, falta el
por, no, 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 porque la empresa va muy lenta y, uh-huh, a su vez el YAPB, ayer se lo pregunté al gobernador, tiene los pagos al día. Uh-huh. La empresa es traza. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces se entregaron esas viviendas.
Sí.
Después existieron dos programas, uno tengo que ver yo, uno tengo que ver yo y otro no tengo que ver yo, más allá que lo haya continuado ejecutando el programa. El que tengo que ver yo se llama Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. En el año 2010 nosotros verificamos que había 17 asentamientos en la ciudad,
sí,
algo más de 1.000 familias. No había gente de afuera, cosa que así ahora hay. Ahora hay gente de nacionalidad paraguaya, nacionalidad boliviana, nacionalidad colombiana, que en el año 2010-2011 no existía. Eran un poco más de 1.000 los asentamientos de la ciudad. En aquel momento, nosotros logramos en la Nación que un programa que se aplicaba en provincia de Buenos Aires viniera a Entre Ríos, que es el programa de urbanización de villas de asentamientos precarios.
¿Sí?
¿Cuáles son esas viviendas? Esas viviendas son 134 familias que se correspondieron con asentamientos de la ciudad. En definitiva, se entregaron 2.040 viviendas, 1.800 pertenecen a los programas del YAPB y 200 y algo a estos programas que tienen que ver con los asentamientos precarios, que hay programas nacionales y algo de la provincia.
Claro.
¿Qué pasó?
Y ahí vamos llegando al tema,
así ya le contesto. No, sí, así sí, ya sí, le contesto a San Isidro. De esas viviendas se entregaron 134. Se compró un terreno, que era un terreno de una familia PAV de 5 hectáreas, se accedió a un programa de la Nación y se levantaron 6 asentamientos precarios de la ciudad. Uno de ellos, uh-huh, fue el que estaba frente al nuevo hospital, uh-huh, en un triángulo de visibilidad del Estado Nacional. El segundo fue en Laura Vicuña y Liguera, de una empresa particular, que después lo vendió y se han construido viviendas nuevas allí. Uh-huh. El tercero fue en calle Belgrano, un terreno particular de alguien de Concordia, que había sido dueño del Banco Unido, Zorraquín, Sarmiento y Belgrano, Belgrano y 14 del Oeste, uh-huh, Belgrano y 14. El cuarto lugar fueron los inundados, que ya habían cambiado algunas familias de la central Caseros, ¿verdad? Ajá. Bueno, en definitiva, sí, así fueron 6 lugares y se entregaron 134 viviendas.
Y ahí sí se hizo la cicatrización, digamos.
Y ahí se hizo la cicatrización en todos los casos.
No se volvieron a sentar.
No se volvieron a ocupar, salvo en algunos sectores de... En dos lugares se volvió a ocupar. Ajá. Después se consiguieron 68 viviendas más. En una herencia vacante que le correspondió al Consejo de Educación, donde se construyó en 3 hectáreas y media la nueva escuela Villa Las Lomas Norte, y al lado 68 viviendas. ¿Esas fueron 68 viviendas? No, fueron 62, porque una familia Boudar que no se quiso retirar, entonces el juez, que en aquel momento era el doctor Dieci, autorizó a construir 62 viviendas, y dejó el terreno que estaba ocupando Gudar para que siga en discusión judicial hasta que se defina de quién era. Ajá. Se construyeron ¿cuántas? 62 viviendas. Uh-huh. ¿Para quién fueron esas 62 viviendas? Uh-huh. Esas viviendas fueron para la gente del Circuito Mena. En aquel momento había 61 familias en el Circuito Mena, estoy hablando del año 2011, ajá, y se entregaron 55 viviendas a la familia. Quedaron 6 o 7, yo digo 7, los uh-huh vecinos dicen 6, uh-huh, y así fue el tema. Ajá. Y se entregaron, y 55 familias del Circuito Mena, de las 61 a 62 que había en el 2011, son las que están viviendo al lado de Villa Las Lomas Norte, al lado del Club Engranaje.
Claro, ajá. En la zona de la escuela nueva también, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Entonces, vecinos.
Bueno,
son.
¿Qué pasó? Esto es lo que me corresponde a mí. 2.040 uh-huh viviendas que yo gestioné para Concepción del Uruguay.
Bien.
¿Y ahí, por supuesto, con todo esto se me fue el entusiasmo. Lo sí que pasa es que sería bueno que le pregunten a otros cuántas viviendas han traído. Porque la verdad, meterse a veces en tema...
No, ¿sabe qué pasa?
No, pues
que
yo no tengo, tampoco tengo que ver con el hospital. No, traje sí 6 servicios nuevos. Uh-huh. Si usted se supiera la magnitud de traer, y yo tampoco fui nunca ministro uh-huh de salud, ¿eh? Uh-huh. 6 servicios nuevos, uh-huh, de cirugía cardiovascular, hemodinamia, diálisis. Uh-huh. Uh-huh. Y en educación, que sí tuve que ver, pero son 1.238 nuevos cargos para la ciudad, de los cuales 378 cargos vinieron a la escuela pública de gestión privada. Sagrado Corazón, Don Bosco, República Italia, Belgrano, María Auxiliadora, Goretti, Juan Pablo II.
¿Y sabes qué pasa? Que me gustaría terminar ese tema porque son tantos.
Bueno, sigo, San Isidro. Ajá, San Isidro. Ese programa no me pertenece a mí. Uh-huh. Ese es un programa que hizo un señor Daniel Irigoyen, uh-huh, que era el encargado de una unidad ejecutora de programas especiales, y que en el junio del año 2013 firmó, y en agosto de 2013 firmó, un conjunto de 160 unidades habitacionales, 80 y 80, uh-huh, que hizo la intendencia, formó un consorcio. Ese consorcio contrató 2 cooperativas y esas 2 cooperativas construyeron las viviendas.
Bien. Uh-huh. Hasta ahí temas
¿cuánto
conocidos
recibí yo en mi gestión? Ajá. Yo cuando llego, lo primero que hago es hacer una auditoría y verificar el grado de avance de la obra. Ajá. En base a eso, el Gobierno de la Nación me remite a mí en el mes de febrero y marzo del año 2016 una uh-huh cifra cercana a 13 millones de pesos. Uh-huh. Para tener una idea, cada vivienda hoy sale 2 millones de pesos. Para tener una idea, cada vivienda sale hoy 2 millones de pesos. A mí me remiten 13 millones de pesos y el consorcio y las cooperativas terminan las 80 viviendas.
Claro.
Con esas 80 viviendas nosotros definimos un nuevo asentamiento, que fue el asentamiento del Tabela. El asentamiento del Tabela es particular, pertenece a Río Uruguay, a una familia Rodríguez Artusi, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. A mí lo que me interesaron fueron las personas,
claro,
más allá uh-huh de lo que se piense, uh-huh, más allá de lo que se diga. Uh-huh. Y se levantaron ese asentamiento, que se hicieron 4 relevamientos. De los 4 relevamientos, esos se elevaron las familias a la unidad ejecutora en la provincia. Ajá. La provincia corrigió, aprobó.
¿Por qué se hicieron 4 relevamientos y no uno
cuatro,
solo?
No,
por ejemplo,
se hicieron 4 relevamientos para ver las familias, porque eso es ajá muy constante. Usted, por ajá ejemplo, en el Mena tiene 138 familias, uh-huh, de las cuales 30 no viven. Pero es una cuestión cultural.
Sí,
ellos
sí,
están
sí,
esperando
sí
que venga el Estado a decir que va a entregar vivienda y van todos. Uh-huh. Pero no hay que enojarse. Esto responde a la necesidad de las personas uh-huh y es un tema cultural. Y también tendrá que ver con muchos errores.
Sí,
también
hay prácticas también sociales y culturales.
Bueno, pero ahora voy a explicar las prácticas.
Bien.
Porque también quiero explicar eso, sí, porque si no me parece que no se dice todo lo que hay que decir.
Está bien.
Nosotros acompañamos a la provincia, hay una unidad ejecutora que está a cargo de un señor Méndez Casariego. Bueno, después, nosotros hicimos 4 relevamientos para asegurarnos qué familias vivían. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Así que en vez de hacer uno, hicimos 4. Cuando uh-huh tuvimos los 4 relevamientos.
¿En qué periodo más o menos?
Y lo hicimos en el año pasado.
En un año,
lo elevamos a la provincia. Nosotros con la provincia ya era suficiente porque el convenio que firmó CEPEN establecía que alcanzaba con la autorización provincial para las personas. Pero nosotros fuimos a Buenos Aires e igualmente yo me reuní con Ramiro Majuán, que es el funcionario de vivienda que vino aquí, uh-huh, y yo le pedí a él que también interviniera, porque bueno, en definitiva la Nación financiaba y me parecía un error de nuestra parte no participarla. Bueno, eso fue lo que se hizo.
Y allá en las conversaciones posteriores, ¿no?
Bueno, en concreto, se entregaron las viviendas,
sí,
con todas las dificultades que generaron, y bueno, naturalmente aparecieron 2 situaciones. Primero, las familias que creen que quedaron afuera, y por qué se entregó a esto y no se entregó a otros. otros sectores sociales que dicen, ¿por qué le entregan a estos que las venden? Uh-huh. ¿Por qué a estos que no las quieren pagar? Bueno, estas cuestiones surgieron. Todas las escuchamos.
Sí, sí, sí. Está bien que las haya escuchado concreto, también, ¿no?
Porque concreto, no sé si los situaciones. En la 134 vivienda, bueno, hubo muchas quejas, uh-huh, denuncias de gente que estaba en la 134 viviendas y las había vendido. Uh-huh. Yo en esto quiero ser claro. Si una persona está en un asentamiento, es bueno saber por qué una familia pide 20 años una vivienda y la vende a los 2 años.
Claro.
La verdad, de infinita tristeza, porque yo creo que entre los proyectos de vida de una persona, una casa, bueno, una familia, una casa y un trabajo deberán estar entre las prioridades. Sí, sí. Y la educación deberán estar entre las prioridades. Sí, sí. Bueno, está bien, yo lo acepto, pero tampoco me hago cargo de que, ah, son así y hay que echarlo. Tampoco la sociedad se construye excluyendo. Más allá de todo lo que se diga
bueno,
hoy...
Bueno, ¿se le daría casa una sola vez o no?
No, bueno, eso ni hablar. Ahora voy a explicar. Bien. Yo no soy el inspector de los que están, pero claro, sí quiero decir lo que he chequeado, porque tampoco hay que ser necio, hay que saber escuchar. Uh-huh. Nosotros estamos verificando ahora en la 134, ya el IAPB está también verificando para ver las que se han vendido, entregadas en el año 2011. También se están por verificar las 62 familias. Y también quiero contestar lo de ahora, lo de estas 80 familias. Uh-huh. En estas 80 familias hay 6 familias denunciadas y que nosotros estamos avanzando con las denuncias. Uh-huh. ¿Qué nos plantearon? 6 familias. Unas que recibieron la 134, que en estas horas se los vamos a comunicar, que están denunciados y que van a tener que explicar si habían recibido vivienda. Ya tenemos el informe del IAPB. Ajá. Y también 2 familias, seis situaciones. 5 de gente que habría recibido vivienda con anterioridad.
Claro.
Y que las habría vendido, y que eso nos enteramos por vecinos que los vinieron a denunciar directamente. Y me parece bien que
lo denunciaron. La vendieron, pidieron otra.
Y otra familia que aparentemente dice que están separados. Uh-huh. A ver, una cuestión. El IAPB, usted tiene una pareja, y el IAPB lo que registra es que a los 6 años uno u otro integrante de la pareja aparece pidiendo una nueva vivienda. Quiere decir que en ese periodo de 6 años se hace...